the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Bien, bien, bien.
Razonablemente bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
¿Tú con qué vas? ¿Con el Manchester o con el Tottenham?
Yo, de poderse, que perdieran los dos.
Bueno, Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Pues muy bien, sí, sí. Sí. Fenomenal.
Bueno, ay, es que estábamos hablando justo de eso, por eso he metido la cuña.
Tottenham.
Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy Guerra? Sí, yo porque el Manchester United es como el Real Madrid, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea...
Sí, porque además ha llegado con dos partidos un tanto...
Sí.
Sin más.
Bueno, no, ha llegado porque nosotros somos incapaces. Hemos sido incapaces.
No, si no hablo del Atleti, hablo de la Real.
Ah, bueno. Ah, bueno, tú de lo tuyo, claro. Tú hablas de lo tuyo, sí, es verdad.
Estaría bueno.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad. Y fíjate lo bien que nos llevamos a pesar de todo,
sí,
¿eh?
No, no,
a pesar
sí,
de
sí.
Eso. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que nos dejen sus comentarios a través del 688-88-77-88. Y os voy a sacar algunos de los temas del día, que, bueno, los hay interesantes. Ayer hubo una asamblea de CBEC, por ejemplo, ya hay nuevo presidente, ¿no? Guillermo Buces, que será el nuevo presidente de CBEC. Ayer el Lendakari les dejaba también algunos recados y encomiendas. Es cierto que también hablaba de los sindicatos, esto de que no puede ser simplemente estar en la confrontación, pero luego hacía mención, pues poner un ejemplo, a debates que la patronal debería asumir también en las mesas de diálogo, ¿no? Debates como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo interprofesional. Cuando hablamos de eso, hablamos de un salario mínimo interprofesional propio en Euskadi. Hacía referencia al absentismo, a la productividad. Bueno, que es lo que se supone que, lógicamente, habría que abordar, ¿no? Uh-huh. Que son cuestiones fundamentales.
Sí, bueno, yo creo que es que ha tomado una posición en este tema que es el absentismo, es decir, no entra en el debate, no entra tal, entonces eso tiene muchas interpretaciones. Y una de ellas, quizás la más elemental de todas, es a qué tienen miedo, ¿no? Porque no entran. Si es su terreno de juego, si es lo que tienen que hacer. Hay que confrontar un aspecto con el otro. Pero luego ves que en el debate no hay debate. Es decir, no, nosotros ahí no vamos a participar. ¿Pero por qué? ¿A qué tiene el miedo? A mí eso es lo único que me preocupa de todo esto.
Yo, al margen del debate entre la parte empresarial y la parte de sindicatos, ayer el Lehendakari repartió una vela por aquí, otra vela por allí, tuvo un pim-pam, ¿no? Típica partida de ping-pong, pero no le aleja de la responsabilidad. O sea, a mí me parece muy bien, estuvo en su sitio, fue un discurso correcto pero con contenido, ¿no? Diciendo reales señores y tal, hay que ponerse las pilas. Y yo le hago también a él, ¿no?, un llamamiento para que se los ponga a él. Se los ponga a él porque ha generado expectativas, hablamos de un nuevo gobierno, más joven, más activo, más, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Yo quiero que realmente lidere esas políticas con acciones. No con tanto discurso ante tanta chaqueta ayer y tanta... Que hoy estarán, imagino que todos los de CBEC y todos los invitados estarán viendo las fotos de la prensa, los majos que han quedado. Digo, bueno, eso se ve en 10 minutos con el primer café, ya póngase a trabajar, por favor. Sin más.
Pedro Luis.
Sí, yo creo que tenemos déficits en los distintos ámbitos donde es necesario el diálogo, la negociación. Yo creo que está claro que en el ámbito político también faltan, digamos, debates serios de contenido, más allá de las descalificaciones rápidas, a veces incluso los insultos. Y yo creo que en el ámbito del trabajo, pues entre quienes representan a la clase empresarial y quienes representan a los trabajadores, pues tenemos otra vez pues ese mismo déficit. Hay muy pocas ocasiones en las que representantes de uno y otro mundo se sienten, debatan, profundicen y lleguen a acuerdos que, como todo buen acuerdo, pues no es plenamente satisfactorio ni para unos ni para otros, sino que se alcanzan pues eso, puntos de acuerdo donde, bueno, pues las dos partes asumen algunos costes y las dos partes consiguen parte de sus reivindicaciones. Entonces, más allá de pues temas concretos que no quiero quitarles importancia, como puede ser pues un salario mínimo que no sea homogéneo, porque tampoco el coste de la vida es homogéneo en nuestro país, o de temas de sobre la duración de jornada, yo creo que vamos de conflicto en conflicto, resolviéndolos de mala manera, haciendo apaños y sin que ni en el ámbito político ni en este ámbito de las relaciones laborales pues eso, haya una reflexión, intentando compartir por lo menos algunas de las claves, porque al final hay problemas que nos van a afectar a todos y que yo creo que debemos estar preparados para ellos, ¿no? Es decir, yo creo que el problema, por ejemplo, de la enseñanza que ahora se ha resuelto de una determinada manera, a mí parece que sería necesario que continúen hablando, porque el bajón demográfico no se ha resuelto. Y, por tanto, el que nuestro sistema educativo va a verse reducido de tamaño, en número de aulas y, en última instancia, también en personal necesario para atenderlos, pues eso no se resuelve con que ahora, para un par de años, hayamos conseguido un acuerdo que acaba con la conflictividad, sino yo creo que eso exige pues una planificación que, en la medida de lo posible, pues establezca un programa de futuro que, en la medida de lo posible, vaya resolviendo esos potenciales conflictos, pues sin impacto, por ejemplo, de que los chavales pues estén una semana o dos semanas sin clase. Yo mucho me temo que lo que se ha hecho es enfrentarse a la situación del hoy y ahora para un horizonte temporal corto y no hay esa perspectiva más largo plazo.
Bueno, yo en ese capítulo el otro día se lo preguntaba también a la consejera. Bueno, supongo que esto estará ya en los planes estratégicos pensado, pero tenemos un problema demográfico relevante y tú has mencionado un tema. Yo, cuando hablo de la conflictividad con los sindicatos, es porque, claro, si tú te encuentras con menos alumnos, menos aulas, lógicamente vas a necesitar menos personal. ¿Cómo solventamos eso? ¿Qué alternativas damos a los trabajadores en ese ámbito? Porque ¿de qué van a estar?
Pero si es que
¿Más profesores que alumnos en un aula?
Claro, pero si es que el problema es extensivo. Es decir, lo que no puede ser es que hablar de nuevos modelos y nuevas iniciativas y hablar de creatividad y modelos educativos nuevos o modelos policiales nuevos o modelos sanitarios nuevos, no puede ser que siempre sea pensando en el porcentaje de aumento de sueldo para dos años, porque a los dos años estamos en las mismas o peor. Lo que se trata es lo que decía Pedro Luis. Lo que se trata aquí es de realmente seguir trabajando esos modelos, o sea, no ser tan cortoplacista realmente. O sea, aquí no se trata de reivindicación. No, tiene que ser algo más. Es que si no, vamos a estar siempre igual. Es que esto es un bucle que es cada dos años. Ahora toca enseñanza, se ha solucionado 6%, vendrá 7%, vendrá la Ertzaintza de aquí a nada, o vendrá sanidad, o vendrá quien tenga que venir, pero vendrán.
Más de lo mismo.
Vendrán.
En realidad yo creo que ahora se ha cerrado un conflicto en falso, absolutamente en falso, y sobre todo por el tema de que el final de curso estaba muy próximo y supongo que habrá una presión de los padres de forma importante para decir, oye, esto hay que solucionarlo de la manera que sea porque no voy a tener a mi hijo repitiendo el próximo año porque hay una huelga en la que no se pueden examinar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que se ha llegado a un punto de decir, bueno, pues vamos a esto y ya tiraremos para adelante. Pero lo que está claro es que una de las partes importantes dentro de los esquemas educativos está cambiando, que es el índice demográfico. Y por lo tanto, eso tiene que estar tirando de la masa social precisamente para conversar, ver, otear el horizonte, a ver de qué modelos educativos vamos a disponer. Porque desde luego las cosas ya no son como eran hace 10 años. Y eso es una realidad que tiene que condicionar muchísimo la elección de un modelo educativo. El actual ya no va a servir para esto. De hecho, ha habido unas fusiones, precisamente por la falta de alumnado, etcétera, etcétera, entre dos colegios que hasta ahora pues se solventaban autónomamente sus condiciones educativas y al final no han podido realizar esa fusión. Porque, bueno, pues a lo mejor alguien pretendía unas cosas más que otras y tal y cual y han decidido romper esa posible. Pero es que esa fusión, al igual que pasa con los bancos, etcétera, etcétera, parece que era una de las condiciones que requería esta falta de población educativa, ¿no? Que el panorama es sombrío, ¿eh? El panorama es sombrío.
Pues vamos a ver cómo se resuelve, a ver qué es lo que hay que perder. Antes hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus lentes de contacto progresivas y monofocales. Llévate el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Comienza la batalla de Somorrostro en Bosques. Este sábado 17, tarde y noche, campamentos instalados en la Plaza de San Juan, alumbrados por hogueras y antorchas explicando la batalla y la vida militar. Y el domingo su recreación, desfile con artillería y caballería, combates y toma del puente por el Ejército Liberal. Fotografías, comida popular y más actividades. Organiza Centro Trueba Encartaciones y Asociación Batalla de Somorrostro 1874. Patrocina Ayuntamiento de Bosques.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Tu futuro profesional en el Centro San Viator de Sopuerta. Ciclos formativos en todos los grados, básico, medio y superior, como el de mantenimiento electrónico en innovación de robots y drones. San Viator, con flota de autobuses desde Bilbao, Zorroza, Basauri, Margen Izquierda, Zona Minera, Carranza, Balmaseda, Zalla, Cadagua, Castro y Valle de Mena. Que nada te frene. Sanviator.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estábamos hablando precisamente de que hay cuestiones que van a tener que negociar. Ahora se está negociando también en las mesas de la mesa o el Pacto Vasco por la Salud, ¿no? Digamos que sigue avanzando. Ayer se presentaban 6 líneas estratégicas nuevas, bueno, nuevas, o sobre las que se está trabajando. Y claro, a ver, se hablaba de algo de lo que tú ya has hablado. Tú hablaste ya de hace mucho tiempo. Cuando hablamos del fortalecimiento, lógicamente, de la atención primaria y comunitaria, sí. Pues lógicamente aquí se habla de definir luego ratios profesionales, pero luego ya de dimensionar, de coordinar, de incentivar precisamente la permanencia de profesionales, de potenciar la participación en la intervención comunitaria, bueno, de incorporar nuevas profesiones, porque psicólogos y eso tú en la atención primaria, ahí no encuentras, ahí no hay.
A mí me parece muy bien, quiero decirte que...
Bueno, y eso es solo un punto, que ya, luego, la verdad es que hablan de mucho más.
Me parece muy bien. Pero hay un tema que yo creo que todo el mundo tiene que ser absolutamente consciente. La atención primaria, o actúan urgentemente o desaparece. No tiene contenido tal y como está estructurada en estos momentos. Porque es un pase mi sí, pase mi sa, y eso no es. Hay que dotarla de contenido, hay que dotarla de profesionales, todos los ratios que tú quieras y tal y cual. Pero sobre todo hay una llamada importante a la urgencia de revisar el sistema y adecuarlo a las necesidades actuales, a sabiendas de que, como se ha dicho aquí pues en repetidas ocasiones, que el pivote fundamental de la atención asistencial es la primaria, no es el hospital. es la primaria. Y ese es el modelo, para mí, desde mi punto de vista, que debería primar en este
momento. No, sí, a ver, si el propio Lehendakari lo tiene claro, porque yo hubo unas declaraciones hace unos meses donde hacía referencia precisamente a eso, ¿no? A que la atención primaria no es solo la puerta de entrada a la sanidad, sino donde se resuelven prácticamente el 80% de las patologías de la ciudadanía.
Sí, sí. Pero es que tiene que ir más allá. Estructuralmente es el pivote. O sea, es de ahí emergen todos los planes de atención sanitaria, emergen de la atención primaria y se distribuyen por los distintos contenidos que tiene la atención especializada, etcétera, etcétera, los hospitales y tal y cual. Pero quien pivota todo, o sea, quien reparte el juego es la primaria. Tiene que ser así. Vamos, es lo que entiendo yo por modelo asistencial.
Bueno, pero era uno de los puntos, ¿eh? Solamente, digo, porque luego también se habla de salud mental, se ha hablado de oncología, de enfermedades cardiovasculares, patologías, etcétera, bueno, de todo. Ya. Está bien que se hable de todos los capítulos,
sí.
Pero igual hay que empezar por uno para hacerlo urgente, rápido.
Vamos a ver desde la primaria cómo se abordan todos esos temas de atención mental, cardiovasculares, oncología, etcétera, etcétera. En fin.
Yo de eso entiendo menos. Me puedo pronunciar un poco más respecto de la formación médica. Yo creo que uno de los problemas, no el único, tiene que ver con que el procedimiento a través de los que cual se selecciona a los estudiantes de medicina es intentar que estudien medicina personas que tienen un rendimiento académico en el bachillerato excepcional. Es decir, o tienes un 13 y pico y tal. Claro, el perfil de ese tipo de personas es un perfil probablemente adecuado para la investigación, para la alta especialización. Pero yo me temo que en la mentalidad del chaval que entra en medicina con un 13,7 no está pensando en la primaria, en la atención primaria. Y eso se traduce en que normalmente las últimas plazas que se escogen cuando se hace el reparto de las plazas de interno residente para hacer la formación, tenemos un déficit importante de estudiantes de medicina que opten por esa especialidad de medicina familiar y comunitaria. Con lo cual yo creo que una mirada global al problema sanitario, pues tiene que empezar también en no solo cuántos, que esto ya a veces se pregunta, cuántos estudiantes de medicina tienen que empezar y luego cuántas plazas para hacer la especialización se van a ofrecer de las distintas áreas, sino también incluso un poco el perfil, ¿no? El perfil de las personas y el método a través del que se seleccionan los que van a estudiar medicina. Quizá también esto se podría decir con otras carreras, pero parece que medicina es especialmente sensible. Y frente a esto, pues lo que estamos ahora es exactamente lo contrario. Pues, las decisiones, en vez de ser esas de planificación, de largo plazo, etcétera, pues es que Cantabria ofrece más dinero a ver si los médicos se van a Cantabria y no se van al País Vasco. Y el País Vasco, en alguna medida, también ha hecho lo mismo con respecto a otras comunidades. Aquí se pagaba mejor y, por tanto, pues... Pero claro, bueno, pues si empezamos con ese... si esas van a ser las grandes medidas, que es pues robarse los profesionales, pues pasará como cuando el auge de la construcción, pues que las empresas de la construcción se robaban los encofradores. ¿Tú qué le ofreces, tío? Yo 15, pues yo 20. No es forma de resolver un conflicto, lo cual no quiero decir que en todo el Estado se tenga que ganar lo mismo, por lo mismo que he dicho antes del salario. No es verdad que la renta y que el nivel de vida... yo tengo la experiencia con relación con las becas para estudiar a la universidad y el importe de la beca a nivel de todo el Estado, salvo aquellas comunidades que lo tienen transferido, que son la Vasca y la Navarra, es exactamente el mismo importe y esa beca te permite, bueno, vivir medio bien en algunas comunidades autónomas, como puede ser pues Extremadura, y es ridículo para vivir en Barcelona, por poner ejemplo. Pues ¿por qué? Pues porque es verdad que no, que hay diferencias muy importantes del coste de la vida, ¿no? Y eso pues puede tener una repercusión salarial en el ámbito de la salud, que es el que estamos comentando ahora, o en otros ámbitos como pueden ser pues el empleo industrial o el agropecuario.
Y antes de que Ramón hable de la formación, que por algo fue decano de la Facultad de Medicina, sí un par de detalles. Uno, al del mercado futbolístico médico que es el que estamos viviendo. Hay que ir solamente a los hospitales, ¿no? y estar y ver cuando te atienden, cómo te atienden. ¿Y quién te atiende, no? Los acentos. Y me llamó mucho la atención porque me tocó recientemente estar unos cuantos días en el hospital de Galdacano y el servicio de enfermería en un altísimo, pero altísimo número eran andaluces y andaluzas que vivían en pisos de 3, 4 personas, 5 personas y trabajaban durante 15 días y marchaban de vacaciones de nuevo a su tierra. Y decía, estamos encantadas, nos trata muy bien, aquí nos paga muy bien. pero que hacían ese tipo de vida. Gente joven, evidentemente, pero hacían ese tipo de vida. Con lo cual, eso del mercado es cierto, eso es evidente. Igual que otros tocarán, Cantabria puede tocar algún médico aquí, aquí somos especialistas en esas cosas también, ¿eh? Somos especialistas.
Bueno, pasa que
y tocamos, vamos al mercado y los gerentes de los hospitales están a la que cae.
Bueno, pero es que en el ámbito de la salud en general, todas las profesiones con la salud es que están muy demandadas, lógicamente.
Con lo cual,
y hay mucha carencia.
Exactamente. Con lo cual, esto está pasando. Y segundo, yo estoy encantado de tanto plan estratégico, tanta literatura, tanta presentación. Digo, oiga, ¿cuándo empezamos? Día A, ¿a dónde?
Bueno,
atención primaria,
¿cuándo? Según el consejero de salud, para junio se te acaba, ya, se acaba
sí,
ya esto.
Sí, pero yo no veo ninguna medida. Yo no veo ninguna medida concreta.
Yeah.
Yo lo que veo es literatura, sí. Inteligencia artificial.
Total.
Yo pongo ahora mismo inteligencia artificial, hágame usted un plan de... y me sale eso.
Exacto, así es. Pero yo creo que hay otro tema que de trasfondo de todo esto, y que no se habla en los planes, bueno, sí se toca, pero muy, muy tangencialmente, que es la sostenibilidad. El sistema de salud tiene que ser absolutamente sostenible y los modelos actuales indican que esto de seguir así no va a ser sostenible. O sea, esto no se puede engordar continuamente. El acceso a la tecnología cada vez está más comprometido, el acceso de los nuevos procedimientos diagnósticos, los nuevos tratamientos, etcétera, etcétera, pues son cosas que hay que empezar a revisar. Es decir, vamos a empezar a tener un modelo de salud determinado, pero que tiene que estar basada en si eso es sostenible o no sostenible. Porque claro, lo que decía Jimmy, aquí podemos apuntarnos a un bombardeo, pero realmente lo que tenemos que saber es si ese modelo puede ser sostenible o no. Y ahí nadie va a entrar. Pero es fundamental.
Hombre, a ver, también es verdad, y yo quiero ser justo con esto, que el problema es que es global, no es un problema local.
Ah, no, yo no estoy hablando.
O sea, el mismo problema que tenemos nosotros lo tienen todas las comunidades, porque está todo el mundo peleando, pero si miramos en el entorno europeo están exactamente igual, porque hay... ha habido una mala planificación, algo ha fallado.
Pues la planificación que no ha existido.
Algo ha fallado, ¿no?
La planificación sí, pero, que no sí, ha pero yo creo que como el sistema educativo, que ahí entiendo un poquito más, yo creo que siendo verdad que hay problemas en todos los sitios, hay sistemas de salud que funcionan mejor que otros. Es decir, yo no me creo que el sistema alemán funcione peor que el español, por ejemplo. Como se decía, que el finlandés educativo pues también tenía una serie de elementos que lo hacían destacar respecto de otros sistemas educativos. Es decir, que y entiendo además que en estas reflexiones que hace, pues se hace, pues también se mira afuera, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, tengo una cierta amistad con gente extremeña y era bastante normal que los médicos formados en España, en la medida de lo posible, cruzaban la raya y ejercían en Portugal, porque las condiciones de trabajo en Portugal eran mejores que en España. Uh-huh. Y por tanto había un drenaje de médicos formados, y por tanto el coste de la formación se había producido en España, que estaban prestando sus servicios en el sistema de salud portugués. Digo, es verdad que hay un problema que tiene que ver con la demografía, que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías que son, bueno, excelentes tanto para diagnóstico como para tratamiento, pero son carísimas. Es decir, que claro, la antigua radioterapia, pues muy bien, la radioterapia, hoy te pueden radiar con neutrones, te pueden radiar con protones, te pueden... Y claro, todo eso es carísimo. Luego, fármacos, claro, toda esta medicina biológica que son medicinas absolutamente personalizadas, desde están hechas para ti.
Para un target.
Para si es un target concreto. Todo es carísimo. Y entonces, pues esa otra reflexión que plantea Ramón de cuánto estamos dispuestos, porque luego si nos dicen que nos van a subir los impuestos, también protestamos, ¿no? Es decir, hay un problema de sostenibilidad que ha planteado Ramón, que yo creo que sí es absolutamente general. Esto es absolutamente... Y luego las necesidades. Es decir, para nosotros puede no serlo. Claro, para un nórdico que la Seguridad Social le mande 15 días a Mallorca para que sintetice un poco de vitamina D, puede ser hasta necesario. Porque, claro, allí la luz solar es tan débil que aunque históricamente han tomado mucho aceite y hígado de bacalao, pues desde el punto de vista de su salud es mucho mejor que le dé el sol una semana.
Exacto. Sí, sí. Y tiene mucho que ver también, además, con el tema de la actitud de la salud mental, ¿no?
También,
los nórdicos están demasiado aislados ahí, entonces...
Sí, que un poquito de vayan, sol, de aire,
que
de
vayan,
playa...
Vayan un poquito alcohol también, que les
consumen
viene bien.
Bastante azufre.
Sí. Entonces, bueno, hay un tema que se ha planteado, que es el tema del acceso a la formación médica en nuestras facultades, ¿no? Y realmente aquí es un sistema muy sencillo. Tú tienes 13, pasas por delante del 12... Y eso yo creo que tiene su parte negativa. porque, bueno, pues hay determinados tipos de... Yo no voy a caer en la tentación de llamarla vocacional, de carreras que son muy vocacionales, pero sí que exigen un cierto compromiso. Y ese compromiso, pues muchas veces se ve obstaculizado por algo tan frío como es una nota de no sé qué. En muchos sitios se plantean el hacer no solamente la nota, sino también algo más personal, una entrevista personal, un determinado tipo, para conocer un poco cuál es el perfil de ese,
¿no
de
se
ese
hace,
sujeto?
Ramones.
No.
Bueno, eso es la nota.
Es exclusivamente la nota. Y entonces hay en determinados tipos que generan actitudes que exigen un cierto compromiso, pues yo creo que el hacer una entrevista personal, etcétera, etcétera, vendría muy bien. Yo no quiero decir que la nota se quite, la nota que exista, pero mediatizada o compensada con una entrevista personal, que tampoco es tan difícil hacerla.
Ya. Yeah. ¿Qué quieres
sí.
que te diga?
No,
a ver, si yo estoy de acuerdo.
Es que si no nos encontramos con gente muy mecanizada. Han empezado con la exigencia de que en el bachillerato tienen que ser unos perfectos autómatas en cuanto a la obtención de notas, porque si no, no van a entrar, o tienen compromiso para entrar en medicina porque es lo que quieren hacer, etcétera, etcétera, pero sin plantearse nada más. De 8 a 3, y a mí déjeme en paz,
A ver, si yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y creo que la forma de acceso a la universidad no puede ser la que hay ahora.
¿Qué va?
Yo no me creo ni la EBAU, ni me creo la selectividad, ni me creo nada de eso. Yo creo que serían las facultades las que tendrían que tomar la decisión de quiénes son los que entran. Tú, Pedro Luis, estás en una de ellas, y tú has tenido responsabilidades también en eso.
Sí, sí, no, hombre, yo creo que...
Es darle la vuelta al sistema, darle la vuelta al calcetín, y dices, oye...
Yo, la EBAU... la que hubo cuando se llamaba la selectividad, la EBAU, la PAU, todas, para mí han tenido... Una función la han cumplido parcialmente, y es que no haya colegios que regalen las notas. Es decir, actúa como un poco de control hacia abajo.
Bien, pero eso lo puede hacer la universidad.
Bueno, no, pero digo que la prueba, esa parte, más o menos, es decir, tú sabes, un colegio tú puedes poner a todos dieces, que si luego van a la BAO y la mitad suspende, sales colorado, ¿sabes? Usted ha regalado las notas porque sus alumnos...
Sí, sale señalado.
Señalado, claro. Usted ya ha puesto a todos 10, claro. Y luego la mitad de ellos no han sido capaz de sacar un 5.
Y se nota, ¿eh?
Y se nota. Ha habido casos colegios que han tenido incluso toques de desprecio. Bueno, pero la prueba era una prueba de garantizar, pues eso, unos conocimientos mínimos, unas exigencias...
Y una estandarización.
Pero nunca ha sido una prueba para... poner a la gente en orden, de manera que el que tiene un 12,7 es mejor que el que tiene un 12,6. Y por necesidades, sobre todo en las carreras que en determinados momentos históricos han tenido mucha demanda, pues se ha convertido en eso. Y para eso es una mala herramienta. Es una mala herramienta. Porque puede tener un 13 un señor que luego de médico pues es una persona que habilidades sociales tiene negativas. Y claro, si le toca trabajar en un laboratorio ahí con su microscopio y tal, pues igual, pero como tenga que tener interacción con enfermos, pues probablemente va a ser muy mal médico. Va a ser muy mal médico porque es que no tiene las habilidades sociales mínimas para poder interaccionar con una persona, para intentar...
Pues esto, el de la serie, este médico autista, me dices que no...
¿Quién hay un médico autista?
Hay una serie de un médico autista. Ah. Sí, bueno, es decir, bueno... Pero insisto, que puede haber puestos, el anatomopatólogo que está ahí pues viendo la muestra, pues ese probablemente no es necesario que tenga muchas habilidades.
O la imagen, todo lo que es imagen y todo lo que es tal, que hay perfiles, ¿no? Pero desde luego, si tienes que interactuar con pacientes, te exigen que tengas un cierto grado de empatía, que tengas unas habilidades sociales determinadas,
y eso
precisamente
sobre todo,
para interactuar con él.
En atención primaria, sobre todo, porque ya cuando llegas a otro estadio de especialidades o un cirujano... Pero, yo lo que quiero es que empatice cuando estoy en la mesa.
Pero eso que estás diciendo sirve para la medicina,
claro.
Y sirve, por ejemplo, para ser magistrado, para ser juez. Oiga, a ver, usted habrá empollado, tendrá una cabeza privilegiada para recordar todo el código penal, letra por letra. Pero yo necesito a alguien que también... empieza a evaluar un poco lo que tiene enfrente, ¿no?
Esa cabecita.
No te voy a decir que tenga cierta empatía con el que está allí, pero por lo menos...
El acceso, vamos. las pruebas MIR vuelven a ser en fundamental un ejercicio memorístico.
Pues, hombre, claro.
Siguen siendo.
Quiero decir que tanto el acceso a la judicatura o la magistratura como el acceso, digamos, a la formación post-facultad de medicina, pues es... Para gente que tiene mucha capacidad de estudio y buena memoria.
Y retención.
Sí. Y retención. Y pues claro. Va a ser notario, pues todavía más. Y va a ser registrador de la propiedad, pues todavía más.
Sí, pero para eso ya, es que ¿sabes lo que pasa? Que eso ya lo ha resuelto la tecnología.
La inteligencia artificial.
Eso ya, claro, las máquinas tienen más memoria que nosotros. Mucha más memoria que nosotros. Repiten todo lo que digamos.
Hace falta gente que interprete bien.
Claro.
Todas las situaciones.
Es que para lo que ustedes están preparándose es para convertirse en un ordenador. Y es para eso no me interesan. Porque eso ya tengo un ordenador. ¿Qué me va a decir cuál es el...? ¿No?
Sí, lo que pasa es que también nuestra atención primaria, si cada vez que entra un paciente tienen que recurrir a la inteligencia artificial, igual había más colas todavía. Es decir, que yo creo que hay una serie de patologías que es bueno que el médico
igual
reconozca,
no, igual es más rápido.
Reconozca rápidamente sin tener que consultar al ordenador.
Yo
¿no?
te voy a decir una cosa.
Todos tenemos un médico dentro con el doctor Google.
Te voy a decir una cosa. Creo que es más rápido la inteligencia artificial, y eso lo vamos a ver en breve, que tú metes los diagnósticos metes los análisis y te van a decir exactamente cuáles son los problemas, ¿eh?
Sí, sí, en algunos casos
y las resoluciones. Otra cosa es que luego tenga que tener a alguien humanizado para interpretarlo y empatizar.
No, y sobre todo para elegir qué pruebas son las que...
Y para elegir qué pruebas. Bueno, pero bien, pero resulta que eso ya se va a ir avanzando. No, eso
bueno.
Es como...
Bueno, que sí, estoy de acuerdo.
Pero eso es como la intervención quirúrgica.
Tienes un robot, vamos a ver, que esto es un robot.
Ya tienes un robot que... Hasta a los torpes ya les empieza ya
pero que además,
a poner más fácil.
Te lo voy a poner más fácil el argumento. ¿De dónde proviene esa preocupación memorística? Eso viene de la universidad medieval.
Claro,
en la universidad medieval la gente no tomaba apuntes porque el papel, el pergamino era carísimo.
Carísimo, claro.
Y entonces la gente, cuando le oía a Fray Luis de León...
memorizaba.
Claro, la gente lo que hacía es memorizar lo que oía. A lo sumo tenía un cachito de pergamino y podía tomar tres notas, pero no tenía los blogs estos de papel o las tablets, etcétera. Entonces, ahí se desarrolló un modo de enseñanza que fundamentalmente lo que ponía en juego es la memoria del estudiante y, por tanto, también
pero
la memoria
del profesor. Pero es que seguimos igual.
Ya, pero qué decir, pero que así eso ha continuado en el momento presente en algunas carreras, pues por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el derecho. Bueno, en medicina ya se han añadido otros elementos, sí, pues la iglesia en esos momentos tampoco te permitía estudiar con un cadáver, estaba prohibido, pero bueno, luego eso ya se superó y, en fin, pero en general hay cosas que son medievales y que seguimos utilizándola por tradición, pero no porque sean relevantes hoy en día.
No, es que han dejado de serlo y cada vez van a dejar de serlo,
pero
más
antes
todavía.
Estudiaban los libros de medicina, especialista, y ahora todo eso mismo está volcado ya a un ordenador, es todo mucho más rápido.
Y al revés.
El tema es la calidad. Ese es el problema.
¿Sabes lo que ocurre?
Que no suceda lo mismo que las tecnológicas de la información.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, que tengo y tenemos aquí espacios dedicados a la inteligencia artificial, algunos de nuestros expertos ya nos han dicho, en las pruebas de calidad, por ejemplo, de literatura, escritos, etcétera y tal, primero, ya no hay nadie que reconozca que eso lo puede hacer la inteligencia artificial o un humano, no lo distinguen, ni siquiera los programas de verificación lo distinguen, punto uno. Y segundo, mucho de lo que hay, mucho, no digo todo, no dicen todo, pero mucho de lo que hay está sustentado en documentación, en bases de datos, en blockchain. ¿Qué ocurre? Que tienes que tener a alguien que luego lo interprete. Y alguien que sea capaz de verificar lo que realmente...
El tema es el compromiso, el tema es el compromiso ético de las tecnológicas, las que vuelcan toda esta información, que no lo tienen.
Sí, pero ¿sabes lo que
pasa? Ahí es donde te meten mentiras, trolas, medias verdades.
Lo que pasa es que luego tienes que tener a alguien, que luego lo analice.
Hoy hay una noticia que han publicado un trabajo donde lo que han hecho es que dialoguen distintos sistemas de inteligencia artificial, ChatGPT y otro montón de ellos, y se ha llegado al caso de que en eso pues acaban alcanzando consensos, pero a veces consensos que están fuertemente condicionados.
Hombre, por el sesgo.
Con sesgos importantes, pues porque al final... Pero, es decir, no sé si nos van a imitar perfectamente, pero es que nosotros también tenemos sesgos.
Hombre.
Y claro, en las bases de datos esto lo que han hecho es entrenarlos, y los han entrenado con información, o sea, pues no sé, para detectar un tipo de cáncer, pues lo que le han hecho, supongo, es meterle miles y miles de pruebas diagnósticas de esa patología.
Claro.
Y claro, pues el sistema es capaz de reconocer sobre esa base de información que se ha tragado, pues mejor incluso que el ojo humano o que otro tipo.
Mucho más rápido, los diagnósticos, sí.
Sí, sí, pero claro, si le has metido, por ejemplo, solo pruebas de hombres, como decirte claro. algo, de varones, pues igual con las mujeres
patina. Claro, es que el resultado no puede ser de calidad si lo que le meten no es de calidad.
Bueno, pero no, pero, si no son pero datos, eso se puede superar.
Datos fiables,
eso
¿no?
se puede mejorar.
Datos fiables, no chequeables, verificables.
Bueno, dice algún oyente, decía, el Lehendakari tiene responsabilidad de administración, entonces, ¿en qué sector se producen los mayores índices de absentismo? En la panadería, el taller y el supermercado de mi barrio no se conoce esa práctica.
No, es la función pública. Esta parte.
Por eso, dice, estamos perdiendo identidad nacional. Nuestros jóvenes mega preparados, cobrando salarios de mierda, la vivienda imposible para ellos, reto demográfico. ¿Quién puede querer tener hijos en las circunstancias actuales? Solamente la población inmigrante. Habla de la Consejería de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y dice, ¿para qué sirve? Aparte de para gastar un dinero en publicidad. Es lo que dice este oyente. Bueno, otro dice, algunos especialistas tratan mal a los pacientes derivados de primaria y hacen comentarios ofensivos sobre estos facultativos. No se puede permitir, dice este oyente. Otro dice... No deben ser puntos, le han llamado créditos. Ah, bueno, según sí. dicen, bueno, sí, es comentarios sobre esto, sí. Bueno, seguro que lo has entendido, sí, eso es. Bueno, también decía otro, pero no habíamos quedado en que aquí sin euskera no puedes trabajar en Osakidetza. No, eso no es verdad. Lo que no puedes es obtener plaza fija de funcionario. ¿Por qué? Porque tienes que pasar un examen también de euskera o tienes que tener un perfil.
Bueno, en algunas plazas de funcionario puede que sea así, pero
hay plazas que no tienen
perfil. Hay plazas que no tienen perfil, sí.
Por eso.
Hay plazas que no tienen perfil, evidentemente. Pero bueno, pero muchos de los que de lo que comentaba Jimmy, no por ejemplo de personal y tal que se aprecia, pues son gente que está contratada, o sea, son sí, contratos, claro. contratos laborales. Hacemos un paréntesis porque me van a colgar, ¿sabes?
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Hasta el 25 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros, pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4, o gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
31 años de Arraña Soka en Bermeo, del 16 al 18 de mayo. Dastatu Itxasoa, todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 16, 17 y 18 de mayo, Bermeoko Arraña Soka. Dastatu Itxasoa.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
Aldaketak ez dira berez etortzen. Norbaitek lehen pausua eman behar du. Euskara, gure artean bizirik dago. Hizkuntza ohiturak aldatzea posible da. Guztion artean eginda. Aurten, ahobizia labelarri prest izango zara. Biak dira jarrera aktiboak. Eman izena euskaraldia.eusen eta zatoz, maiatzaren 15ean Indautxo plazara. Zeiretan, hasiera ekitaldira. Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Humore Asoka, la feria de artistas callejeros de Leioa cumple 25 años. Del 15 al 18 de mayo, 50 compañías de Euskadi, el Estado e internacionales llenarán las calles con más de 100 espectáculos y más de 300 artistas. Infórmate en humoreasoka.org y redes sociales. Leioa Caudala.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina.
liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
¿Quieres mejorar tu inglés en Irlanda? Gaztetxo Escola ofrece una inmejorable propuesta para alumnos de 13 a 17 años en Derry, del 8 de julio al 2 de agosto, o en Dublín, del 8 al 29 de agosto. Viajes en avión desde Bilbao, traslados en Irlanda, estancia en familias en pensión completa, excursiones, actividades sociales, deportivas, por solo 2.500 euros. No esperes más. Pregunta en Gaztetxo Escola en el 94 424 5842 o a través del mail info@gaztetxoac.com. Plazo de matriculación hasta el 30 de abril. Gaztetxo Escola, anima zaitez.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues a ver, lo hemos estado hablando antes precisamente y mucho de lo que hemos comentado tiene que ver también, ¿no? Ayer nos presentaban ese informe sobre, bueno, la situación de la juventud ahora mismo, ¿no? En Euskadi. La verdad es que, pues nada, simplemente confirma y reafirma las dificultades que tienen muchos de nuestros jóvenes para, por debajo de los 30 años, salir de sus casas, normalmente. Hay dos problemas: empleo y vivienda. O sea, salarios, más que empleo, salarios, y vivienda, y acceso a la vivienda. Y eso se constata como un problema. Es verdad que tenemos una juventud optimista, ¿no? Porque la gran mayoría piensa que lo suyo va a mejorar en breve. Luego ya si mira al colectivo dice, las cosas están fatal. Pero bueno, cada uno mira lo suyo y dice, pues mira, yo igual voy a conseguir trabajo, voy a tener no sé qué. Pero es verdad que luego tenemos un problema, se retrasa no solamente la emancipación, es que se retrasa también la posibilidad, de, por ejemplo, de que alguien piense en un proyecto de futuro teniendo familia, por poner el ejemplo.
Ya se lo plantea en estos momentos.
Esa es la secuencia. Claro. Esa es la secuencia de la realidad que hay ahora. Exacto.
Sí, pero yo creo también...
¿Qué va a pasar?
Porque el nivel de exigencia, digamos, para dar ese paso, pues ha aumentado muchísimo.
Ha aumentado, lógicamente.
Porque si no, los padres, los abuelos, algunos de ellos tuvieron el primer hijo viviendo en una habitación alquilada con derecho a cocina.
Aquí a patadas.
Es decir, y en situaciones salariales incluso peores que las que ellos tienen. O sea que pues, la sociedad ha evolucionado y entonces pues las nuevas generaciones pues han vivido en una situación económica determinada, generada evidentemente por sus padres, y bueno, pues exigen, y me parece razonable, no estoy criticando, pues eso, claro, unas condiciones, pues eso, para independizarse, para constituir una familia, para tener hijos, etcétera, pues que son estándares mucho más altos de los que eran anteriormente.
Es que mal estaríamos si ahora retrocediésemos a 50, 60, 70 años a... como si tenía que vivir de patrona, ¿no? Cuando se venía a trabajar, mal estaríamos.
Algo tenemos
que ir a mejor.
No, no, está claro, pero no está tan claro. Así como, por ejemplo, mis padres vivieron mejor que mis abuelos y yo he vivido mejor que mis padres, ya no está tan claro en las generaciones futuras. Entonces, eso igual también hay cultural que tenemos que encajar que ese proceso, no sé lo que pasará dentro de 100 años, pero que en el corto o medio plazo esa mejora, los abuelos vivieron siempre de alquiler, la generación de mis padres ya fue propietaria de una casa, pues igual ese de curso que parecía natural, pero luego ya muchas familias ya no tenías la casa.
Pero yo sí creo que van a vivir mejor, Pedro Luis, yo sí creo que de hecho viven y van a vivir mejor. Bueno. Los problemas son evidentes y son los que son, pero yo también, que piso mucha calle, veo que no veo tanta queja por parte de los jóvenes.
Bueno,
a ver, quejarnos, aquí nos quejamos todos.
Pero una de las cosas que se tendrá que mejorar es el paro juvenil, ¿no? Por eso cuando decías que el empleo, que los salarios, no, yo creo que hay que promocionar el empleo y lo de los salarios ajustarlo después. Pero primero empleo, ¿no?
A ver, sí es verdad. Yo, por ejemplo, sí coincido con Pedro Luis, ¿no? Los estándares en los que ahora nos movemos, que me parecen lógicos y aceptables, pues no son los mismos que los que nos movíamos nosotros cuando empezamos y nuestros hijos, por ejemplo. Uh-huh. Pero también mis estándares cuando yo empecé no eran los de mis padres, eran mucho mejores los míos. Yo creo que todo eso va mejorando, ¿no? Pero también es verdad que ahora, por ejemplo, en el capítulo de empleo ya no solamente son los salarios bajos, porque salarios bajos ha habido siempre. El problema está en que antes tenías una proyección, una posibilidad de tener una expectativa de futuro. Antes mucha gente entraba en una fábrica y era para toda la vida.
Uh-huh. Sí, había un problema de estabilidad y luego cierta garantía de promoción.
Claro, ¿no? Yo entraba aquí y llevo 40 años.
Que sí.
Pero y luego la gente joven, yo estoy de acuerdo que no digo que hay de todo, ¿no? La prevalencia de las enfermedades mentales yo creo que es preocupante, etcétera. Pero es verdad que, bueno, precisamente esa falsa de estabilidad pues te evita hacer proyectos a largo plazo, como puede ser endeudarte para comprar una vivienda, pero sí que te permite comprar un billete de avión e irte 4 veces al año a las chimbambas.
Irte a Tailandia a vacaciones.
Y que todos nos hemos endeudado y que salud mental... Nosotros somos de la época de los 80, ¿qué nos van a contar a nosotros de la heroína y de lo que fue todo aquello? Es que, a ver, yo creo que nos olvidamos demasiado rápido de...
No, en todas las épocas ha habido...
Claro, te quiero decir que...
Aquí borramos rápido.
Que los retos... Pues, el disco, los hemos tenido nosotros y ahora los tienen ellos.
¿Sabes lo que pasa? Que se nos llena el disco duro.
Pero lo sacarán. Hay que resetearse.
Hay que mandar a la papelera cosas. Bueno, vamos a llegar al final así. Pedro Luis Arias, Ramón Cisterna y Jimmy Guerra, que tengáis un buen día. Venga, que tengáis disfrutado de la jornada.